bienvenidas y bienvenidos al podcast de Happy Force, donde entrevistamos a las personas más vanguardistas e innovadoras en modelos de gestión y cultura corporativa.
Compartimos con ellas el objetivo de crear organizaciones más felices, sanas y productivas.
Somos Sergio Cancelo y Alex Ríos, del equipo de Happy Force,
la mejor plataforma de gestión de feedback y compromiso para tu organización. Cada miércoles, un nuevo webinar grabado en directo.
Si quieres participar e interactuar con nuestras entrevistas, entra en www.myhappyforce.com y apúntate antes de que se acaben las plazas.
¡Te esperamos!
Venga, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar. Gracias a todos los que estáis en directo. Antes de nada, recordad que si os habéis perdido algún webinar anterior, tenéis nuestro canal de podcast que estrenamos hace unos meses para poder escuchar capítulos previos, así que no os lo perdáis. Mira, hoy vamos a hablar de cómo la comunicación persuasiva te ayuda a ser mejor líder. Y para ello vamos a contar con un crack, que es Jordi Gracia, que nos va a dar algunos tips para que podamos poner en práctica. Entonces, mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? La verdad es que no lo sé, porque yo le he puesto aquí algunas cosas a Jordi, que es la comunicación persuasiva, si es lo mismo persuadir o convencer, y técnicas a poner en práctica. Pero para no retrasarlo mucho más, pues os presento a Jordi. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, feliz de ver ese tono en el webinar, que no sea uno de esos webinars un poquito más, ¿no? Como encasillados, que es un poco más fresquito. Bien, bien, contento. Buena tarde a todos, buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Jordi? Muchas gracias por venir. De hecho, Jordi está aquí porque estas navidades mi mujer me regaló un curso de se llamaba Hablar con Maestría, y es allí en ese curso. Jordi era el profe y el maestro de ceremonias, y me encantó, ¿no? Que una de las cosas que compartía esta mañana en LinkedIn es: ostras, tú, yo me he formado desde los 4 años hasta que acabé la universidad y he tenido 0 horas de formación en cómo comunicar, ¿no? Y el 100% de lo que hago es hablar con gente, y dije, este curso lo tenía que haber hecho en el colegio ya y haberlo repetido.
Y, Jordi.
Por eso hemos traído a Jordi hoy, ¿no? Para, Sergio.
Sí, antes de entrar aquí en directo, que iba a explicar lo que ha explicado Alex, pero... ¿Quién es Jordi? Que anda, que no hemos hecho una intro. ¿Quién eres?
¿Quién soy?
Hostia, esta es la más complicada, ten cuidado.
Pues para el público que siempre vamos de currículum y tal, yo básicamente he sido periodista y he trabajado en radio y televisión toda mi vida, porque es lo que me apasiona, hasta que salió Twitter y empezó a jodernos la vida. Y entonces decidí irme a viajar por el mundo para aprender inglés, y cuando volví seguí trabajando, pero ya como colaborador en distintos programas, básicamente deportivos, porque siempre he sido periodista, no siempre, pero es muy fuerte, digamos, el periodismo deportivo. Y me fui formando, empecé a formarme en Australia con lo de hablar en público, y ya pues combiné las dos cosas hasta que, bueno, ya el trabajo como coach de oratoria, lo que quieras llamarle, pues ya me arrastró y he acabado dejando los medios de comunicación, y ahora me dedico solo a esto y me lo paso muy bien.
Y también, Jordi, trabajas para entrenando, ¿no?, de coach para la gente que va a hacer una charla TED, ¿no? Un TED Talk para... Mm.
Bueno. Sí, empecé hace 2 años que me lo propusieron, y la verdad es que me gusta mucho. Es muy chulo porque, bueno, primero porque, a ver, a mí si me preguntáis, me dices, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me pones, hay alguien que me dice, tengo una ronda de financiamiento, tengo una charla con el consejo de dirección para pedir pasta para, por ejemplo, poner Happy Force en la empresa, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos, ¿vale? Hipótesis, hostia, tú me dices, ¿tú qué quieres? ¿Una pieza de orfebrería? La tienes. Eso es lo que más me gusta. Claro, el TED Talk es una pieza de orfebrería de 17 minutos, pero además de tema, rollo, este año tengo metaverso, el año pasado hice juego gamificado, bueno, da igual, o sea, mucha inteligencia artificial, o sea, cosas que te vienen expertos como la copa de un pino y te lo cuentan todo. Y claro, y porque quieren que les enseñes cómo comunicar eso mejor, y aprendes mogollón. Así bueno, que la verdad me lo paso teta con los TED Talks. Muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Jordi, pues vamos a empezar.
Venga, va, sí.
Vamos, aparte empezamos con dos preguntas muy complicadas.
Mario. ¿Qué es la comunicación? Esto ya le he dicho, Sergio, estas no, pero ahí va. Venga, dale.
Va, oye, dale. No me he podido resistir, Jordi.
Venga, dale.
¿Qué entendemos por comunicación persuasiva? ¿Vale? Que ya que está en el título del webinar, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es comunicación persuasiva? ¿Y persuadimos o convencemos?
A ver, mira, la diferencia entre persuadir y convencer Yo creo que es nada familiar. Sencillamente es cuando tú persuades, hace que la gente al final te compre aquello que tú le estás ofreciendo. Comprar en el sentido más transversal de la palabra, ¿vale? Tú persuades para que se dé el paso por ti. Cuando convences es cuando tú proactivamente intentas que el otro dé el paso. O sea, ¿eh? Es una cuestión de proactividad. ¿Quién es el que, ¿no? el que muestra el interés primero? Lo clásico es convencer, pero lo que se lleva desde hace tiempo es persuadir. Vaya por delante que esto es relacionado a cómo hablamos en público, pero si realmente queremos persuadir, influir, etcétera, hay una parte que es hablar en público y es oratoria persuasiva, etcétera, y que podemos hablar lo que queráis hoy, y hay otra parte que hoy no tanto, pero otro día podríamos hablar, que es neuromarketing, que es cómo tú haces que todo el entorno, toda esa experiencia de usuario, todo el rollo de la experiencia de usuario, cómo todo eso hace que cuando te venga ya la persona, ya venga convencida de que tú eres la mejor opción. Y ahora mucha venta se hace así, por redes sociales, lo que está haciendo ahora con el webinar, lo que sea, ¿no? Yo no vendo ningún producto, ahora no hemos hecho nada de neuromarketing, pero le pondríamos un sonido determinado, un espacio con una iluminación determinada, bueno, una serie de cosas y podríamos influir, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema para no liarme con neuromarketing, que no es el tema de hoy, básicamente para convencer y para persuadir en ese caso, el ABC y lo primero que siempre falla, mira que todos lo sabemos, ¿eh? Es ser claros, es la claridad. Fijaros, o sea, y creo que lo teníamos en, no sé si es una pregunta o no, pero me da igual, ya me la cargo si era una pregunta. O sea, creo que lo habíamos puesto en el título, ¿no? O sea, hay que ser claros para generar confianza y convencer. Y esa ecuación que parece tan sencilla, pues muchas veces no funciona. Porque no somos realmente claros. O sea, en general, la pata se tuerce desde el principio. No somos claros y no generamos la confianza necesaria para convencer.
No ser claro, Jordi, quiere decir que la persona o las personas que te están escuchando, o sea, no acaban de comprender exactamente qué es lo que quieres de ellos o qué les estás tratando de decir.
Sí, no eres suficientemente directo. Si yo quiero decirte vas a ganar más dinero, dime que ganaré más dinero. Si con Happy Force lo que vais a ahorraros es, imagínate, por ejemplo, mira, os lo pongo para vosotros, pero no sé si es el caso de la gente que está aquí, si no, luego hay las preguntas. Pero fijaros, y eso me pasa en una empresa, esta gente tiene un problema y es fuga de talento. Hace unos años eran en Barcelona uno de los puntos calientes de talento y no sé qué, y la gente quería ir a trabajar allí. Desde hace un tiempo no es así. No es así por motivos que ahora no vamos a explicar porque no puedo hacerlo. Sea como sea, si yo voy a vender Happy Force, que les podría funcionar, por ejemplo, ¿vale? Y voy al consejo de dirección, ¿qué les voy a decir exactamente? Lo que el consejo de dirección está buscando, qué es lo que ese consejo de dirección quiere ganar. Y luego le explicaré por qué Happy Force es la herramienta. Pero de entrada, al ser claros es, oye, te voy a explicar cómo acabar con la rotabilidad que tenemos en la empresa.
La rotación.
¿Cómo vamos a acabar la rotabilidad, la rotación? Exacto. ¡Pum! Directo. No, bueno, cómo minimizar el impacto en función de... No. ¡Pam! Es que es muy sencillo. Mirad, nosotros sabéis que tenemos el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano es el que se encarga de sobrevivir, el límbico es el emocional y el neocórtex es el racional. A estas alturas ya sabemos que, bueno, aquí valían los tantos porcientos, pero para que nadie se enfade, entre el 90% y el 97% de las decisiones que tomamos son irracionales. Lo hace el reptiliano, ¿vale? Y la mayoría ni las valoramos. El resto, el neocórtex lo que hace es justificar la decisión que ha tomado previamente el reptiliano. ¿Vale? Sí, es como funcionan los trastos y este está más que investigado. Molve, el reptiliano trabaja bien desde la certeza. Al reptiliano dale certezas. El reptiliano está esperando, que es el del ejecutivo, el del consejo de dirección, está esperando que le digas, te voy a explicar cómo podemos, darle una certeza, disminuir la rotación en el trabajo, fichar a los mejores tíos, tener la mejor cantera tecnológica de Barcelona. ¡Boom! Ya lo tengo. Ahora sí. Explícame cómo. Eso es lo que yo me refiero con claridad. Y nos hacemos unas pajas mentales sobre, no, pues eso, ¿no? El principio de escasez, el principio de consenso social de Cialdini, que tiene 6, más cosas de... Y sí, claro que sirve, pero lo primero es eso, ser claros.
Jordi, una de las cosas que comentábamos en el previo al webinar, ¿no? Y que también salía mucho en el curso que hice contigo, es, sobre todo los que venimos... Tú decías, cuando entreno a gente que va a hacer un TED Talk, suele ser gente técnica, suele ser gente que conoce mucho de aquello que va a hablar... Sí. Pero claro, utiliza un lenguaje excesivamente técnico que al final lo que hace es que el mensaje sea mucho menos claro y que no conecte con las personas, ¿no? Entonces, sí. Lo primero es no tener miedo en decir directamente al principio lo que queremos.
Sí, ¿no? Aquí entraríamos... Sí, aquí es cuando le podríamos dar un poco de estructura a eso que dice Sale, ¿eh? Un poco de estructura, porque sería muy bien, ¿no? ¿Cómo yo estructuraría una presentación en la que tú estás jugando mucho? Da igual. Pues hombre, de entrada, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es que me den más presupuesto para lo que sea. Estupendo. ¿Qué mensaje? Ese objetivo es íntimo, ese no se conserva, ¿eh? Coca-Cola tiene como objetivo vender Coca-Cola. Todo el mundo lo sabe, pero no lo comparte. Él no te vende eso. En el mensaje que te vende, no te dice compra Coca-Cola. Te dice sé feliz, básicamente. Sé feliz. Vale, pues tú lo mismo. ¿Qué quiero? Que me des más pasta, pero no te diré en mensaje. Hola, quiero pedirte pasta para mejorar la no sé qué. No te voy a decir, hola, hoy te voy a explicar cómo podemos disminuir la rotación, tener más seguridad, yo qué sé, ¿no? Pues ahorrarnos hackers que no sé cuántos, o perder millones de euros por no estar bien protegidos a nivel de seguridad, lo que sea. A eso me refiero. Y si lo hacemos abstractos, lo que está pasando. Bueno, yo trabajo mucho desde los porqués y de modo científico, vaya por delante, así que no quiero agobiar al personal. Pero otra cosa que tenéis que tener en cuenta, o tenemos que tener todos en cuenta, es el cerebro está dividido en dos partes. O sea, el reptiliano fueron tres, el crecimiento del cerebro, ¿eh? Primero se lo tenemos reptiliano, luego es el leñado límbico y luego el neocórtex. Eso es una cosa, es la evolución del cerebro. Pero luego está que lo tenemos dividido en dos partes, eso de toda la vida. El hemisferio izquierdo es el racional, el derecho es el emocional. Entonces, pensad, ¿vale? Si, perdona que me venga arriba, pero me apasiona esto. Mirad, si yo solo estimulo la parte racional y no la parte emocional, creativa y visual, es mucho más complicado de que recuerde las cosas. Y si yo utilizo un lenguaje abstracto, no estoy generando imágenes. Si yo te digo que Steve Jobs inventó el primer reproductor multimedia portátil, es todo abstracto. Pero si yo te digo, y eso es el iPod, by the way, o sea, esto es un iPod, el primer reproductor multimedia portátil, básicamente. Pero si luego Steve Jobs lo vende como lo vendió, con un mensaje que era, no, 1000 canciones en tu bolsillo, eso estimula el derecho. El izquierdo se estimula por defecto, porque coño, si estás haciendo letras que forman palabras y que forman frases, eso es izquierdo, es el racional. Tengo que entender racionalmente, pero luego, ¡boom! Generas una imagen. Como cuando estudiábamos, si algo era duro y tú pones una imagen y lo asocias a un concepto, ese concepto te acuerdas mejor, porque has activado los dos hemisferios. Pues en oratoria, aún con más razón, que no puedes volver a leer para atrás, que es solo pa, 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 pa. Pues no, el lenguaje abstracto, que es lo que decíamos, solo estimula una parte del cerebro y la gente se cansa, desconecta, bla, bla, bla.
Claro, esto es como cuando a veces intentamos explicar Happy Force y utilizamos esta metáfora. Yo te puedo decir, no, es que Happy Force es una plataforma de medición del engagement del empleado. Y a veces le digo, oye, ¿tú cuánta gente tienes trabajando en tu equipo? No, 500 personas. ¿Te imaginas poder tomarte un café todos los días con 500, esas 500 personas y que te digan realmente de manera honesta lo que les preocupa y lo que no? Y aquello dices, ostras, tú, eso es muy bestia, claro. Pero en el fondo sí, estás midiendo su nivel de compromiso. Pero realmente lo que le estás dando es ese nivel de intimidad, ¿no? Jo, me parece brutal. Jordi, una de las cosas que me llama la atención, y me acuerdo del curso que también me encantó, es que hablas súper rápido.
Sí. ¿Vale? Sí,
hablas súper rápido. Sí. Y recuerdo una persona que estaba haciendo el curso que también hablaba muy rápido, y cuando hacemos las grabaciones, ¿no? Y después dice, claro, es que no se me entiende por qué hablo muy rápido. Y tú le dijiste, no, hablar rápido no es ningún problema. El truco está en saber cuándo callarse, en gestionar las pausas. Puedes hablar a la velocidad que quieras, que es una de las cosas que yo he compartido con mucha gente después del curso, que dicen, claro, es que tengo que aprender a hablar más despacio. Digo, no, Jordi me dijo que si tu manera de hablar es esta y hablas más despacio, vas a parecer muy raro. Sobre todo también como cuando grabamos vídeos o grabamos. Aquello me pareció brutal. ¿Puedes hablarnos un poco de la gestión del silencio?
Sí, sí, totalmente. Es que para mí es...
En casa hoy, perdonando.
Sí, hombre, y eso es lo bonito también, ¿no? Que sea todo así como muy familiar. Sí, hombre, sí. Mira...
voy a poner mute, para silenciar. Vale.
No, la verdad es que sí, que yo soy un yonki de las pausas, y eso sí, toda la gente que se ha formado conmigo lo saben. Yo siempre, o sea, por ejemplo, y mira, aprovecho y así os doy un tip, ¿no? Imaginaros que queréis captar la atención en una reunión o en un momento determinado para la audiencia. Pues podrías utilizar una frase disruptiva, ¿no? O un dato que sea sorprendente. Pues mi frase disruptiva es, quien quiera saber hablar, lo más importante para saber hablar bien en público es saber estar callado, ¿no? Pues sería un poco un ejemplo de dato disruptivo o de frase, ¿no?, disruptiva. Entonces ahí enlazo con lo que decía Ale. Al final, nosotros cuando, o sea, la pausa es lo que te da, por un lado, seguridad. Una persona que empieza un webinar con pausa transmite seguridad, o una charla o un vídeo, ¿no? Si empiezo, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, hoy voy a explicaros todo lo que pueda y más en esta media hora sobre oratoria. Es una cosa, si yo digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy quiero explicaros todo lo que necesitáis para poder afrontar una reunión con garantías y conseguir del consejo de dirección lo que os propongáis. Si lo haces así y lo único que haces es poner pausas, ya estás transmitiendo seguridad. Otra cosa, ¿para qué nos sirven las pausas? Las pausas nos sirven para subrayar. Hacemos una pausa, decimos aquello que queremos decir, porque con esa pausa hemos captado la atención al 100%. De hecho, no me gusta que esté... Es que no debería estar así la pantalla, tío. Quito el fondo virtual. Ya está, ¿vale? Vale, ok. Ahora, entonces, os decía, ¿no? La pausa sirve, por un lado, para transmitir autoridad. Por otro, haces una pausa para captar la atención, dices aquello que quieres decir y haces otra pausa para que la gente digiera lo que acabas de explicar. Y eso es subrayar. Así se subraya. No, esto es súper importante, esto es clave capital y no... No, 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 déjate de tonterías. O sea, es pausa, lo dices, pausa. La pausa es súper importante, especialmente cuando hablemos online, en videollamadas. Porque sabemos que la gente escucha en diagonal cuando estamos en una videollamada. Y tiende a desconectarse. ¿Qué necesitamos? Pues tú asumes que probablemente durante la explicación de tu idea número uno, si tienes tres ideas, que deberías tener tres ideas cuando organicéis la estructura, bueno, no nos dará tiempo a hablar de eso seguramente, pero bueno, es igual. No, tú tienes tres ideas, que es lo que debería ser. Pues tú asume que después de mientras vas explicando la primera idea, la gente no es que desconecte, pero va, pues eso, perdiendo un poquito de... No, vas perdiendo, no pasa nada. All good. Pero luego, cuando acabes esa primera idea, haz una pausa para indicar a la gente que ha acabado una idea troncal, una idea importante, recuperar la atención de todo el mundo y luego captar la atención ya que empiezas una idea número dos. Y eso es como antes, cuando éramos más jovencicos todos, que no teníamos Netflix y que tú decías, hostia, son sobre las 9:30, 9:45 de la noche. A ver, pon Antena 3, o no sé si estaba Antena 3, da igual. Pon Telecinco a ver si ha empezado la... Ah, sí, mira, acaba de empezar ahora. Vamos a ver qué tal, ya que la hemos pillado empezada. Pues esto es lo mismo. Porque si tú no los diriges de un modo tácito, sin que ellos se den cuenta... Te conectan a media idea, al 100%, y dicen, uff, bueno, ya luego, si eso en el resumen, a ver si más o menos escucho en diagonal. Entonces tú tienes que dirigir todo eso.
Me acuerdo de una profe que tenía, que cuando llegaba a clase estábamos todos hablando, lo que hacía era callarse. Y era la manera de, poco a poco la gente se va cayendo y pum. Y entonces ya prestaban atención, ¿no? Es un uso del silencio.
Ahora no funciona, Ale, pero hay otra manera de hacerlo, por si tenéis algún profe o alguna cosa que le queréis echar un cable, que se le une un concepto que se llama el concepto STAR, que es un concepto de Nancy Duarte, que es una capo de... Creo que os lo he puesto en libros recomendados, de hecho. Bueno, Nancy Duarte, que es una capo en Estados Unidos de todo eso, en neuromarketing y tal, dice que hay una cosa, que es el momento STAR, que hace que cualquier charla se recuerde. Yo creo que eso con Ale lo vimos, no estoy seguro. Sí, lo vimos, el momento STAR, ¿no? Entonces, el momento STAR es cuando tú haces alguna cosa, que suele ser una performance, que lo que hace es generar una experiencia emocional en la gente que lo ha visto. Y la gente recuerda esa experiencia emocional y de ahí se acuerda del contenido de tu charla, de tu mensaje principal, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, para los niños está la de, ¿qué haces? Te quedas callado, pero los niños muchas veces siguen hablando porque ya no es lo mismo que antes, ¿vale? Ale, ahora se ve que los niños se ve que son un poco más gamberritos. Eso me dice mi pareja. Que... Entonces, ¿qué haces? Pues tú como profesor lo que haces es empezar a llenar un vaso de agua en silencio y hasta que no se derrama el agua del vaso, los niños no callan. Entonces sí que se callan. Entonces les dices, mira, esto es conocimiento que hemos derramado por este rato que hemos estado hablando, sin poder empezar a transmitir conocimiento, así que por favor callaros y dejemos de derramar agua y empecemos a aprender. Algo así, ¿vale? Bueno, es asociarlo a una performance.
La charla esta, ¿quién era? Bill Gates, que hablaba de la malaria y de los mosquitos. Y trae un bote con mosquitos y está hablando de lo peligroso de la malaria y coge y los abre y los suelta ahí delante de todo el público, que casi la gente se va corriendo del local. Claro, eso sí que es un momento que se te queda grabado. Luego dice, no os preocupéis que estos no tienen malaria.
Pero bueno, o los que, oye, y los que somos de aquí, supongo que los que sois de aquí no lo recordaréis, pero aquí en Cataluña, incluso en España, los que seamos de España, los que estemos aquí, aquí hubo un político que en la primera vez que saltó al ruedo político, la primera vez, no lo conocía ni Dios, salió en pelotas en un cartel, en el cartel de político. La primera vez en el cartel. Mira, ¿tú, Sergio, lo recuerdas? Sí, ¿no? Y sí. Si hay gente de aquí de Barna, seguro que sabrán de quién hablamos, ¿no? Sí. Albert Rivera,
no sé
muy bien.
Yo no sé de vaina y sé quién es. O sea que,
y tú no eres, imagínate, vale, eso es un momento estar, pero uno dice, hombre, ¿cómo hago un momento estar? ¿No? Y no caer en el ridículo. Bueno, pues Albert Rivera, efectivamente, ahí está Olaz, ¿no? Que lo recordaba. Albert Rivera, ¿qué hizo? Asoció ese momento, que es lo que hay que hacer siempre para no hacer el ridículo, asocias el momento estar a tu mensaje principal. Y el de Albert Rivera, ¿cuál sería? Si salen pelotas, ¿cuál era el mensaje principal de Albert Rivera? Hostia. ¿Qué queréis? No, okay. no textualmente.
La transparencia, ¿no?
Transparencia, claro, ¿no? Vengo limpio, desnudo, sin peaje, claro, ahí está Lorema. Fijaros, ¿eh? Y nadie pensó, ande va, este desgraciado ahí en pelota, ¿qué hace, tonto? No, porque eso va, ¿no? Eso es un momento estar para que nos entra. Entonces, desde los mosquitos recordamos el concepto de del malaria y lo que quería decir Bill Gates, desde eso, ¿no? Eso, y no se me ha ido el momento de estar. Ah, por lo del profe, el silencio, vaya tela, tío. Ya me vale.
Ya sé.
Vale, ya cayó.
Oye, Jordi, que va súper embalado. Ya me ha quedado súper claro que la bienvenida del webinar la hago como muy mal. Ya me ha quedado clarísimo. No estaba preparado y me has metido la primera, por lo de la comunicación o persuadir. Me estabas esperando. A ver si de regalo me das algo. Dame así alguna técnica. He escuchado a Alex decirme lo de la galleta Oreo.
Hostia.
Millones, es que es un pesado.
¿En serio? O sea,
¿lo puedes explicar al público, por favor?
Claro, hombre. Bueno, esto es por si... Hostia, Ale, vaya tela, ya te vale. Bueno, sí, hombre, lo de las Oreo es para que... Si alguna vez tenéis que dar vuestra opinión de un modo contundente, de un modo claro, y además incluso no os lo habéis podido preparar previamente, que os pillara un poco así a bote pronto, hay una estructura que sirve para dar la opinión de un modo contundente. ¿Vale? Y esa técnica es la Oreo. Fijaros, Oreo, eso es un clásico, que es un acrónimo. Oreo, estímulo hemisferio derecho, que es visual, unas galletas. Y a partir de ahí, establecemos el racional, que es cada letra significa un paso que tienes que dar cuando das la opinión. ¿Vale? Entonces, opinión, yo qué sé, ¿Putin ganará la guerra o se va a cargar ¿no? a hundir a Ucrania? Esperemos que no, pero imaginaros que os preguntan esto. Entonces, con la O, ¿qué diremos? Podéis escribir en el chat si queréis, pero bueno, voy a ir diciendo así rapidico, pero si alguien salta, pues pim, que lo tire al vuelo, ¿vale? Con la O, primero, ¿qué hacemos? Sergio.
¿Opinar?
Opinar, perfecto. Con la O opinamos. Sí, no, lo que sea. Creo que Putin sí o no.
Pasa con lo que también os he explicado antes, de empezar diciendo, ¿no?, lo que quieres. O sea, para ser siendo claro, es, oye, mira, yo esto es lo que pienso.
Exacto. Exacto, ya. Sí, que es el ABC, pero pues no sé por qué. Bueno, O, opinión. Luego, con la R de Oreo, ¿qué hacemos?
¿Razonar?
Muy bien, Antonio también lo ha dicho, ¿no? Razonar, dar nuestras razones. No respuesta, Gladys, razonar, ¿no? Podemos dar unas razones, ¿vale? Pues por este motivo, por este motivo, por este motivo. Muy bien.
¿Cuántas son buenas de razones?
¿Eh?
¿Cuántas son buenas?
A ver, tú ya sabes que, no sé si soy más fan de la pausa o más fan de organizarlo todo en tres ideas, que esa es otra. De persuasión, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir por todos los cerros de Úbeda y no por lo que toca. Tres razones sería lo ideal, pero bueno, si das una o dos, pues ni tan mal, pero tres sería lo perfecto.
Tres es lo que más potencia tiene, ¿no?
Porque cuando relacionamos tres cosas, cuando relacionamos o damos tres argumentos, relacionamos tres ideas, relacionamos tres cosas, la sensación que tiene todo el mundo es que eso es redondo, perfecto, que ni sobra ni faltan argumentos. Y eso es una cuestión que está más que estudiada también. Entonces, bueno, siempre guay. Vale, razonamos. Damos razones, ¿no? Gladys, razonamos. Y luego, con la E. Pones en situación. Escuchar, dice Olaz, ¿no?
No, claro, habrá que justificar de alguna manera, darle peso a las razones, ¿no?
Claro, ¿cómo justificamos una razón? ¿Qué solemos poner?
¿Un ejemplo?
Ejemplos, ahí está Olaz, exacto, ahí está Antonio. Ejemplos. Ahí está, ejemplos, ¿no? Y al final con la O.
¿Volvemos a opinar?
Volvemos a opinar, a dar la opinión para cerrar el círculo. ¿Por qué os pido que las razones vayan por un lado y el ejemplo por otro? Porque la tendencia natural es, doy mi opinión, doy una razón, pongo un ejemplo, o dos, o tres, o cuatro para apoyar esa razón. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que si nosotros ponemos una razón y luego nos vamos al ejemplo, el ejemplo en general siempre admite matices. Es complicado encontrar un ejemplo tan redondo que la gente diga que es indiscutible. Y si la otra persona tiene ganas de, o no sé, sencillamente tiene dudas sobre el ejemplo, te vas a quedar enganchado con una sola razón y en un ejemplo que a lo mejor no era exactamente el que querías, en lugar de desplegar todo tu argumento, una, dos y tres, y luego voy al ejemplo. Y ahí, si quieres, nos partimos la cara en el ejemplo o te pongo otro ejemplo, pero ya te he dado las tres razones. Claro. Y la tendencia es esa, ¿no? Digo, justifico. Y eso, pues, hace que sea menos ágil. Por eso es la Oreo, para dar una opinión clara y contundente. Si os pillan especialmente, es frío, sin fraganti, o si os lo queréis preparar un poco, ¿eh?
Oye, Jordi, esto sirve si vamos a un comité, si tenemos una reunión con un equipo, si vamos a dar, una charla. O sea, esto, el tema Oreo nos sirve para estas situaciones diferentes, ¿no?
Sí. Luego, tú le puedes poner empatía, sabemos que hay habilidades sociales que un líder tiene que tener, ¿eh? O sea, no nos vayamos a olvidar del resto, pero si tú como líder, el equipo te pregunta una opinión o tienes que dar tu opinión sobre una cosa que sabes que está inquietando a tu equipo, o sea, tienes que ser contundente y bien argumentado.
Claro,
si es que tú, si tienes una opinión formada, claro.
Sí. Oye, esto, joder, veo por aquí algunos clientes de Happy Force y me viene a la mente, Jordi, es, si tengo que exponer un informe, imagínate que soy de recursos humanos, tengo que exponer un informe de los datos de Happy Force, o no da igual, porque informe siempre hay que exponer delante de un comité o delante de los líderes, ¿utilizarías esta técnica cuando tienes que presentar datos, números, cómo ha ido el mes, cómo ha terminado?
No.
No.
¿La de Laureo?
Sí.
No. Eso es una microestructura, vale. Sergio. O sea, es una microestructura para opinar, sencillamente.
Vale.
Pero luego hay una macroestructura, que aquí no nos va a dar tiempo, pero para que tengáis un poco la idea. Una macroestructura que al final es lo que os decía antes que hablábamos un poco, ¿no? ¿Qué objetivo tengo yo? ¿Qué mensaje me ayuda a conseguir ese objetivo? Y cuando hablamos de mensaje, ponernos en el lugar de lo que del beneficio. En general, ese mensaje tiene que ser un beneficio para la gente que está escuchando. Lo que decíamos antes, ¿no? Alta rotación, pues ese es el beneficio. Lo que decía lo de claridad. El mensaje tiene que ser, entonces tú vas allí, captas la atención o si no, pues no la captes, no pasa nada. Tampoco nos pondremos estupendos captando la atención. Da igual, venga, tienes el comité, pues venga, vamos al lío. ¡Pum! Mensaje. Hoy os voy a explicar por qué una partida de 10 millones de euros es imprescindible para recuperar el liderato en el sector. Yo qué sé, lo que sea, ¿eh? Estoy inventando mucho. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Avanzamos las tres ideas que les explicaremos. Os voy a explicar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y por qué tenemos que hacerlo. Por ejemplo, ahí desarrollas las tres ideas siempre que podamos con tres subideas. Si no nos da para tres subideas, no os preocupéis. Podemos poner cuatro subideas, dos subideas, pero que sea este orden, esta manera de organizar la información. Eso lo que hace es que la persona... Y luego al final cierras, ¿no? Ahí hay mil matices, cómo cerramos, el mejor orden de las ideas, cómo las encuentras, ahí entraríamos a una clase, ¿eh? Sin entrar en clase. Pero sencillamente sería eso. Pero fíjate, primero es conocer a la audiencia, que ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué audiencia tengo? ¿Tiene resistencias? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué ta, ta, ta? Que todo eso está en general bastante detectado. ¿Qué mensaje les coloco? Que sea claro, directo y visual. ¡Pum! Sin tapujos, ese mensaje. Luego les avanzo las tres ideas que el cerebrito de la gente dirá, ¡uy, hostia, esto parece que está redondo, que es perfecto, tres ideas, ni me sobra ni me falta! O sea, vamos a escuchar lo que es interesante. Además me has dado un beneficio que es exactamente lo que quiero. O sea, tú ya me has dicho lo que estoy esperando escuchar. Esta es mi parte del pastel, me gusta. Quiero comerme el pastel. Encima, me lo voy a comer en tres tandas, con tres grandes ideas. ¡Wow! Perfecto. El cerebro es todo motivado. ¡Wow! ¡Cómo mola! Si encima le captas un poco la atención, le pones un poco de técnica del vacío, juegas con elementos persuasivos, le generas pues, con metáforas, ejemplos, historias, le estimulas un poquito, teniendo en cuenta cada uno su público que tenga, ¿eh? Pues hombre, cuando llegan al final de tu presentación, que sea de 5 minutos, de 10 o de 15 o de 20, pues los tienes a todos pues enchufados, por no decir otra cosa. Pero tú los has llevado por donde has querido y has sabido lo que estabas haciendo en cada momento. No lo has hecho ensayo y error y ahora digo esto y ahora lo otro. No sé si se entiende.
Claro, paradójicamente, Jordi, ahora que te estaba escuchando, cuanto más preparado, digamos, tienes la estructura con esta que estás contando y estos elementos, más natural después parece la comunicación. Porque ¿qué opinas del tema de memorizarte, ¿no? De memorizar lo que tienes que decir?
No, eso es muerte y destrucción, no puede ser. O sea, esto es lo peor que podéis hacer. Sí, esto
no. La gente sabe que cuando llevas, dices, no, me lo voy a llevar escrito, así si me pierdo, ¿no? Me llevo escrito y voy mirando las fichas.
Claro, pues... no. Fíjate lo que decíamos, que al final lo que quiero es que tengamos un poco de criterio, ¿no? Antes que decíamos, Alex y Sergio, claro que tenemos los dos hemisferios, ¿no? Si tú lo memorizas, solo vas a estar en el hemisferio izquierdo, que es el racional, porque eso es todo, estás recitando de ahí. Entonces solo te quedan dos opciones. O interpretas como si hicieras teatro, ahí sí tienes que hacer teatro, porque tienes que buscar en la parte emocional, no se activa de un modo natural, porque tienes toda la carga en el racional. Entonces, ahí tienes que interpretar si tú memorizas, y no nos interesa interpretar. Nos interesa saber perfectamente qué esquema seguimos, nuestro mensaje, qué ideas, qué subideas vamos a explicar, y a partir de ahí, sencillamente explicarlas. Mira, hay una frase que lo resume muy bien, que es que la mejor improvisación es la que está preparada. Y preparar una buena improvisación es eso, no es memorizarla, es tener claro... al final es una cuestión también de estrategia, ¿no? Por dónde paso y ta, ta, ta. Y así es como hay que... No memoricemos nunca. Y PowerPoint, ya sabéis que tampoco, la letra que tampoco. ¿Vale? Tampoco. No, ya sé, lo sabemos
me
eso.
Me gustaba cuando nos decías, ostras, si tú al final lo que tienes es un esquema, una estructura, si tú te pierdes en algún momento, decías, oye, tú vas paras un momento, dices, momento, voy a beber agua. Vas allí, te miras el esquema y ya te sitúas donde estás y puedes... Porque en el esquema lo que tienes son los impactos, los mensajes, no lo que quieres transmitir. Entonces tú vuelves a centrarte en eso, no en las palabras que tienes que utilizar en ese momento para decirlas, que pueden ser unas u otras. Eso me ayudó un montón.
Sí, 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 porque al final si tú tienes un esquema claro, incluso puedes muy fácilmente recuperar el hilo, ¿no? Oye, estábamos hablando de cómo ganar 1 millón de euros si invertís en criptomonedas. Os he hablado de en qué plataforma tenemos que invertir y ahora estábamos hablando de si invertíamos en bitcoins, en Ethereum o en lo que sea. Y dentro de Ethereum, no sé cuántos. Y eso lo haces, boom, en un momento si te pierdes. Vuelves a recuperar y claro. Sigues. Es muy sencillo.
Joder, se me ha pasado súper rápido. Y de hecho tengo aquí todavía... Tengo aquí todavía tu documento que no has hablado nada de lo que nos dijiste que ibas a hablar. O sea que
imagínate. Bueno, es que me vengo arriba, ya lo sabéis, me vengo arriba.
Oye, Jordi, para terminar y ahora pasamos con las preguntas, ¿vale? Y terminamos con dos súper preguntas que solo se me ha ocurrido a mí, que es, ¿qué libro nos recomendarías y por qué? Y ¿a quién crees que podríamos invitar a los webinars de Happy Force?
Tiene que ser alguien que nos dé esto el contacto, ¿eh? No vale decir...
Sí, sí, sí.
No vale Tony Robbins, ¿no?
Exacto. No, 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 claro.
Invitar vale. A Barack Obama, que seguro que lo peta.
No, que si lo peta.
Sí, o sea, de que...
Ok, mira, del libro ya os he hablado antes de Nancy Duarte, el libro Resonancia. Resonancia es para mí uno de los básicos de Nancy Duarte. Si alguien lo ha leído, ahora ha sacado uno sobre cómo, que también está muy chulo, sobre cómo poner a alguien que tenga que hacer presentaciones muy de datos, solo muy de datos, cómo poder, solo para gente de datos, cómo poder comunicar persuasivamente los datos, que ya conocemos cosas, pero ella se centra solo en eso. Pero el de Resonancia es muy global. Y me gusta el enfoque que le dan en Nancy Duarte, porque es un enfoque que tiene un punto bastante marketingiano, digamos, ¿no? Pero no porque no tenga valor lo que dice, tiene mucho valor, pero la manera que ella te lo explica y que te ayuda a que tú lo implementes y lo pongas en tu oratoria, realmente tiene ese punto así, sí, Nancy Duarte, Olaz, ¿no? Tiene ese punto así, pues eso, que tiene gancho.
Jordi es este que también toma como discursos míticos, el de... de Nelson Mandela, el de Steve Jobs, y los va analizando, ¿no? ¿Es en este libro? Es que me suena de...
Sí, lo hacen más de un libro, yo también lo hacen en este libro.
Tiene un formato así como cuadradito, el libro.
Sí, que el libro vale una pasta, eso es verdad, y es muy mono, queda muy bien en la librería. Bueno, sí, me costó 30 y pico, 40 euros, o sea, que ves que hay libros más baratos. Pero bueno, queda muy bien en la librería, o sea, es bonito, y aparte, evidentemente, mola, ¿eh? O sea, sí, os lo digo porque es chulo, pero bueno, sí.
Oye, ¿de quién nos vas a pasar el contacto?
Mira, es una chica que se llama Eulalia Tort, que ella es coach. Ella hace una parte que yo no trabajo tanto, que son las habilidades, las soft skills, no tanto oratoria, presentaciones, sino pues escucha activa, asertividad, resolución de conflictos, ¿no? Un poco esa parte. Y me gusta mucho, aparte de que la he visto trabajar y hemos hecho alguna cosa juntos y ha funcionado muy bien, me gusta mucho porque está introduciendo en todo esto metodología agile. Y a mí me gusta la gente que es una cosa que decía Steve Jobs, ¿no? De conectar distintos puntos, ¿no? La capacidad de conectar distintas ideas que a lo mejor no tienen aparentemente nada que ver y luego confluir con algo que funcione. Y es una cosa que he hecho para mi trabajo en la oratoria que, bueno, que ya no, me he olvidado de hablaros de eso y ahora ya no vamos a hablar, ya otro día sí eso, pero ella también lo está haciendo con las soft skills, o sea que me parece muy interesante. Genial. Y me encaja con vuestro perfil, ¿eh? Así es fresquita y dinámica también, como os gusta.
Ahí, genial. Oye, Jordi, aunque ahora pasaremos a las preguntas si tenemos, que yo tengo alguna y ya le seguro. Joder, muchas gracias porque han sido 35 minutos. Vamos, no has podido decir más cosas en menos tiempo.
Happy Force, creemos en la cultura de feedback.